Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles, 1:00 p.m, menos 10 minutos. Hoy de Manzanares celebra la tercera edición de Noviembre Visigodo para indagar en la historia del municipio y poner en valor el yacimiento arqueológico de la Cabilda. Para ello han organizado varias actividades, entre ellas una charla sobre las mujeres visigodas para este viernes. Será a través de la plataforma Zoom. Jorge Morín es arqueólogo y es el encargado de impartir esta conferencia. Ya nos está esperando y estoy deseando hablar con él.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Si quieres vender tu chalet, la inmobiliaria especializada en venta de chalets Maribel Gallego te asesora con tiempo estimado de venta y un plan de trabajo. Inmobiliariamaribelgallego.com, en Alpedrete.
Bricomar Majadahonda. Ven a conocer nuestro nuevo showroom de puertas. Con una amplia gama de puertas de entrada y de paso, a medida, correderas, plegables y de todos los tipos y colores que necesites. Blancas, grises, roble, cristal. No te pierdas nuestra nueva exposición de puertas en calle La Flauta Mágica número 25. Majadahonda. Te esperamos. Bricomart.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Nos vamos hasta Hoyo de Manzanares para hablar de la tercera edición de Noviembre Visigodo, una iniciativa que busca explorar las raíces históricas de la localidad y poner en valor el yacimiento arqueológico de la Cabilda, donde desde hace años se excavan los restos de una aldea visigoda. Por ello, desde el ayuntamiento han organizado varias actividades. Precisamente una de ellas va a tener lugar este viernes a través de la plataforma Zoom con la conferencia Mujeres Visigodas del arqueólogo Jorge Morín, que ya le tengo al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas.
¿Por qué una conferencia sobre las mujeres visigodas?
Bueno, yo creo que a veces en esta nueva reconstrucción un poco de la historia en el siglo XXI, pues las mujeres están bastante invisibilizadas. No porque no apareciesen en las fuentes históricas, que en el caso del mundo visigodo están presentes y algunas mujeres son excepcionales. Pero como arqueólogos, nosotros que trabajamos con la cultura material, un registro no manipulable, sin embargo seguimos leyéndolo un poco en clave siempre patriarcal, ¿no? Pues bueno, siempre atribuimos determinadas acciones a las mujeres, otras a los hombres, pues siguiendo un poco tópicos totalmente contemporáneos. Cuando, por ejemplo, pues bueno, la sociedad visigoda, por una mecánica propia, pues es una sociedad relativamente igualitaria, ¿no? En esa época, y bueno, pues como tal hemos de contarlo, pero bueno, hacemos una lectura a veces del registro arqueológico en clave patriarcal y atribuimos pues determinadas funciones casi siempre a los hombres en plan tópico. Y bueno, pues en los últimos años hemos visto pues como tumbas de vikingos eran de vikingas, guerreras, como este último descubrimiento sobre las cazadoras en América, que eran mujeres y no hombres. Bueno, pues es decir, que hay que empezar a replantearte un poco la lectura de este periodo pues en otras claves, ¿no?
Uh-huh. O sea, desmitificarlo un poco.
Presente. Sí, la mujer está presente y es protagonista. De hecho, por ejemplo, pues un tópico del mundo visigodo siempre son la famosa lista de los reyes godos, ¿no? Pues hombre, en la lista de los reyes godos también están las reinas y sin embargo pues son prácticamente desconocidas. Y no será porque, por ejemplo, pues algunas de la lista son mujeres excepcionales, como pueda ser Gala Placidia o como pueda ser el caso, por ejemplo, de Gosvinta, ¿no? Que fue reina dos veces, ¿no? Con dos reyes. Y bueno, pues tiene un papel protagonista en la política de la época, en la época de Leovigildo, que es uno de los momentos más importantes ahí a finales del siglo VI, ¿no? Y bueno, pues tiene una política activa dentro del reino, una política activa en la política exterior con las políticas y las alianzas con los merovingios, ¿no? Y sin embargo, y está ahí en las fuentes y siempre, pues bueno, está ahí como ninguneada, ¿no? O no se le quiere dar ese protagonismo que las fuentes, por un lado, sí se le da. Es cierto que ya las propias fuentes de la época hacen un poco esa lectura tópica de cuando una mujer es enérgica y participativa, pues se le hace una lectura en clave negativa.
Sí.
Y cuando es un hombre, pues es una bondad o es un recurso positivo del varón, ¿no? Pero si es una mujer, pues se hace en clave negativo. Incluso, por ejemplo, pues Gosvinta, que era arriana, pues hombre, era una ferviente arriana, pero se lee en clave de fanatismo religioso. Si sucede desde el punto de vista católico, pues es un ferviente católico, pero no un fanático católico. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que desmontarlas un poco y sobre todo porque si hay autores como, pues yo que sé, Venancio Fortunato, que es contemporáneo de la reina, y hace una descripción inscripción impositivo de la reina, ¿no? Como una mujer excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay que trabajarlo un poco. Y luego, pues como arqueólogos, que es lo que te decía, el mundo, los godos, es un pueblo que viven un fenómeno muy actual, que es el de las migraciones populares, ¿no? Pues ellos son expulsados de su lugar de origen e intentan buscar acomodo primero en el Imperio Oriental, ¿no? Y después en el Occidental, ¿no? Entonces es en esa peregrinación por toda Europa, que les va a llevar desde Constantinopla hasta la Península Ibérica, pues esos contingentes de hombres, mujeres y niños, pues tienen que atravesar situaciones durísimas para sobrevivir. En esa mecánica, pues la sociedad es tremendamente igualitaria, porque son importantes todos. Y eso pues se refleja pues en la propia cultura material. Cuando llegamos aquí en las necrópolis, pues vemos que en las necrópolis no hay distingos, se entierran con un adorno personal rico, hombres y mujeres, es decir, que vemos que lo podemos ver en el estudio de la cultura material, que es una sociedad igualitaria, en parte por la lógica de la mecánica que han vivido vital en los últimos siglos, ¿no?
Por lo que les tocaba vivir. O sea que no tenemos que pensar que ellas se quedaban en casa cuidando la tierra y el hombre a lo mejor era el que salía, pues no sé, a cazar, a conseguir los alimentos, a luchar.
No debemos caer en esos tópicos. Y luego, pues por ejemplo, en muchas de nosotros aquí en Hoyo de Manzanares, que tenemos un yacimiento estupendo, que es el de la Cabilda, donde se han excavado por otros equipos de investigación, como el equipo A, con Charo Gómez Osuna, o nosotros que hemos excavado la iglesia, pues no debemos caer en esas lecturas tópicas del registro, ¿no? Pues es decir, si se fabrica cerámica, pues hombre, sabemos, por ejemplo, que la actividad alfarera en determinadas partes de España, las sociedades preindustriales, va ligada claramente a las mujeres. Es el caso, por ejemplo, de los cántaros de la Mota de Cuervo en la provincia de Cuenca, o de las cazuelas de Pereruela, o de muchas de las alfarerías de Galicia y de Asturias, o de las propias Islas Canarias, ¿no? Entonces, siempre se tiende a pensar pues que la alfarería la ejecutan los varones, o por ejemplo, pues en la Cabilda hemos encontrado fusayolas relacionadas con las actividades textiles, y bueno, pues un poco la mecánica o la inercia siempre es atribuir que esa actividad va ligada a la mujer, cuando también conocemos muchos ejemplos antropológicos de sociedades preindustriales donde esas actividades las ejecutan los varones, o incluso muchas actividades del ciclo agrario pues se realizan y se ejecutan por todos los miembros de la familia.
Jorge, ¿cuáles eran los platos y los productos más habituales en su alimentación? Ya que en esta nueva edición de Noviembre Visigodo también se centra en la gastronomía y en los alimentos de temporada.
Bueno, ahí hay que distinguir un poco entre dos tipos de cocina, un poco como la actual, lo de las élites, ¿no? Que estarían pues como nosotros, ¿no? En las tres estrellas Michelin, con importaciones de África, de Oriente, con exquisiteces que eran capaces de traer ostras desde el Atlántico hasta el sistema central en menos de 10 días para consumirlas. Y luego, bueno, pues los alimentos, digamos, del común de los mortales, que bueno, aún así era una alimentación pues bastante rica y variada. Sería una cocina, pues lo que llamaríamos hoy de mercado, ¿no? Pues claramente ligada a la excepcionalidad. Ahora, por ejemplo, que estamos en el otoño, pues estaría la seta, la recogida de los frutos del bosque, empezaría a poder consumirse el primer vino del año, la cerveza, ¿no? Una dieta basada en alimentos panificables, en trigos y cereales. Y luego, claro, siempre hay que tener presente que no estarían esos productos americanos que son tan habituales en nuestra comida actual, el tomate, la patata, los pimientos, ¿no?
Pues seguro que llevaban una vida más sostenible y eran más respetuosos con la naturaleza que nosotros hoy en día. ¿Cómo podemos apuntarnos a esta conferencia?
Pues ahí en la página web del enlace, ahí en la página web del ayuntamiento, en Noviembre Visigodo, hay un enlace al Zoom que es abierto y uno se inscribe, se apunta y ya puede seguir la conferencia a partir de las 7 de la tarde.
Facilísimo, que... vamos, y además muy interesante por todo lo que nos has contado, y esto es simplemente una pincelada. Pues vamos a recordar que la cita, como tú bien decías, es a las 7 de la tarde, este viernes, de 7 a 8 y media, a través de esa plataforma Zoom. Jorge Morín, arqueólogo y encargado de impartir esta charla, Mujeres Visigodas, interesantísimo todo lo que nos has contado. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias por darnos voz y bueno, recordar que hoy en día lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. ¿Vale?
Desde pues luego, gracias. No te pierdas esta charla, esta conferencia, casi la 1 de la tarde. A la 1 y 20 nos iremos hasta Cruz Roja en San Lorenzo del Escorial para conocer su servicio de socorros y emergencias. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.